Esto es Podcast Fez Latina. Son más de 20 series en más de 10 países de América Latina y el Caribe. Medio ambiente, género, sindicalismo, actualidad, democracia, justicia. ¿Quieres conocer más? Encuéntranos en cualquier plataforma buscando Podcast Fez Latina. Te invitamos a aliarte, a que te suscribas y a que nos recomiendes. Podcast FES Venezuela, sonidos para la transformación. El Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales, oficina de la Fundación Friedrich Ebert en Venezuela, FES, y la Red de Activismo e Investigación por la Convivencia, REACIN, presentan la serie de podcast, Ida y Vuelta, del arte a la resistencia y de la resistencia de vuelta al arte.
Porque el concepto de reparar en sí mismo tiene que crear relaciones no antagónicas. Entonces hay que saber realmente entender cómo operan las artes, qué elementos de las vanguardias pueden ser reparadoras y qué elementos oposicionales pueden beneficiar para la creación de las garantías de no repetición y cuáles pueden ser oposicionales que continúen a fragmentar una sociedad o que continúen a dividir y polarizar. Entonces, como primero que todo decir, el arte es una herramienta importantísima, pero hay que tener cuidado que no todo arte repara. Y entonces por eso es la complicación y la importancia de estudiar bien cómo se va a hacer y qué lineamientos podemos tener en cuenta cuando se empieza un proceso de reparación simbólica.
Hola, mi nombre es Manuel Llorens. Soy psicólogo y los invito a la serie de Ida y Vuelta, del arte a la resistencia y de la resistencia al arte. A través de esta serie producida por REACIN, con el apoyo del ILDIS, exploraremos la función del arte en el activismo y en la sanación de los traumas políticos. Revisaremos algunas nociones básicas para pensar en el arte como herramienta a la hora de trabajar con poblaciones vulnerables. También conversaremos con artistas que vienen desarrollando iniciativas potentes en torno al registro de testimonios venezolanos.
Venezuela está llorando, sus hijos están matando.
Hola, soy Verónica Subillaga, profesora de la Universidad Simón Bolívar e investigadora de REACIN. En el capítulo de hoy de Ida y Vuelta vamos a conversar sobre las reparaciones simbólicas y su importancia en los procesos de reparación integral a personas que han sido víctimas de la violencia de Estado. Tenemos el gusto de poder conversar con Ana María Reyes, quien es profesora asociada al Departamento de Historia del Arte y de la Arquitectura de la Universidad de Boston y también es miembro fundador del proyecto de investigación de reparaciones simbólicas que reúne a profesores, activistas e investigadores latinoamericanos y norteamericanos basados en Estados Unidos. Ana María, un gusto tenerte aquí con nosotros. Y quería comenzar reflexionando a partir de tu trabajo sobre los jóvenes de Villatina, donde reflexionas que precisamente las reparaciones simbólicas no es cualquier proceso de construir un monumento o una escultura en honor a las víctimas, sino que son procesos que para que tengan su real poder reparador implica la participación de las víctimas, implica que tengan voz, que tengan agencia para que la reparación cumpla ese función y ese poder de restituir el vínculo social y la confianza. Cuéntame un poco para comenzar sobre este trabajo y sobre esta reflexión.
En el caso de los niños de Villatina, que fueron unos jóvenes que fueron masacrados por la policía, todos eran jóvenes al borde de ser adultos, no eran niños chiquitos. Había una niña chiquita que murió dentro de la masacre, pero ella no era el objetivo militar, sino jóvenes en barrios marginales que estaban afuera en una hora en la noche, y entonces en un momento en que la policía decidió hacer un ejemplo y disciplinar matando a un grupo de muchachos jóvenes saliendo de un grupo de la iglesia. En todo caso, el proceso de satisfacción a las víctimas, consultaron a las víctimas, pero realmente no las escucharon. O sea que participación es una palabra compleja, porque cuando uno habla de la participación de las víctimas, tiene que realmente caracterizar cuáles son el nivel de participación. En este caso, las madres de los jóvenes ejecutados participaron, pero sus voces fueron, digamos, algunas cosas que pidieron, se las dieron, otras no, tuvieron mediadores que realmente acomodaron el proceso para que el Estado nunca dejara de tener control absoluto sobre el resultado. Entonces, por un lado, la satisfacción estuvo comprometida, pero por otro lado, en ningún momento se discutió cuáles serían las garantías de no repetición. Y en ese sentido se hizo un monumento a la inocencia de unos niños representados como menores, mucho menores, de 8 a 10 años, jugando actividades idílicas y protegidas dentro de una esfera en las que lo que sugiere es que lo que hay que hacer es proteger a la niñez, proteger a la inocencia y proteger a los que son inocentes, pero en ninguna manera mirar por qué los jóvenes en los barrios marginales de nuestras ciudades están metidos en una vorágine de la guerra, no entender por qué están letalmente estigmatizados, que es palabra tuya, Verónica, que la he utilizado tanto en mis escritos, de por qué realmente, de dónde sale de dónde sale en la cultura la erosión del valor de la vida de esos muchachos. Entonces, por un lado, al ennoblecer la inocencia de la niñez, tácitamente estás reforzando el hecho de que muchachos jóvenes o adultos jóvenes no merecen ser protegidos y no merecen entender de dónde está viniendo esta violencia. Entonces, por eso quería como decir que los procesos tienen que mirar ambos, tienen que incluir la participación de las víctimas como coautores, no solo como alguien que da su opinión y después no lo toman en cuenta, pero no necesariamente cumplen. Y también tienen que siempre pensar que un proceso o un monumento o un tipo de reparación simbólica no puede contribuir a las condiciones por las cuales se cometieron esas violaciones de derechos humanos, como la reestigmatización de un grupo de personas.
Me gustaría, ¿sabes? Que por decirte que se pudiera poner por todas las redes y por todos los medios así de comunicación, ¿sabes? Como que los mismos medios de comunicación que señalaron a esa persona, ¿verdad? Dijeran que no fue así, pues.
Como que se tumbe esa versión, ¿no?
Exactamente. Algo como que sí, porque ¿qué más se podría hacer?
Psst. voy a contar de un país que estamos arruinados. Yo me acuerdo de la noche con la
precisamente a propósito de lo que me venías veníamos de conversar sobre el caso, bueno, tan penoso de los jóvenes de Villatina. Te quería preguntar entonces si me podías contar sobre algunos procesos en el que el arte precisamente haya jugado un papel importante en el proceso de reparación.
Desde Villatina suena fuerte el underground, ponte alerta porque esto es real. Calle Escuadra suena bomba, filantropía.
Quisiera señalar un ejemplo muy importante que fue el ejemplo de Marta Lucía Álvarez Giraldo.
Marta Lucía Álvarez, colombiana, defensora de los derechos LGBTI en su país. Inicia un camino de lucha por sus derechos estando privada de su libertad en Pereira, Colombia, cuando en 1994 solicita a las autoridades penitenciarias que se le concediera una visita íntima. Esta última le fue negada por motivos discriminatorios basados en su orientación sexual. Posteriormente, Marta es trasladada a diferentes centros de reclusión en el país en distintas oportunidades. Interpone una demanda contra el Estado colombiano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, por violar el derecho a la visita íntima, reivindicando el mismo derecho para todas las mujeres privadas de libertad.
Quien ganó en la Corte Interamericana contra el Estado porque el Estado no respetó sus derechos bajo su custodia y en sentencia el Estado... Ella quería contar su historia. Entonces, el Estado de Colombia tuvo que publicar el libro Mi Historia, La Cuento Yo, y difundir esa historia. Entonces, eso fue un acto de reconocimiento total de los derechos de Marta Lucía Álvarez, de su voz, como sujeto de derechos y como autora, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo muy importante que muestra la gran importancia de lo que es el reconocimiento. Otro ejemplo que me parece muy lindo y muy especial fue cuando el Lugar de la Memoria en Lima le preguntó a la comunidad de Acomarca cómo querían mostrar su historia de la masacre en Acomarca.
La masacre de Acomarca, en Perú, fue llevada a cabo el 14 de agosto de 1985, en el poblado de Acomarca, departamento de Ayacucho, por elementos de una patrulla del ejército peruano contra una supuesta base de formación del grupo terrorista Sendero Luminoso.
Y hicieron, y tú y yo estuvimos ahí juntas en ese momento cuando hicieron una obra de teatro, la comunidad o comarca, dentro de una plataforma diseñada especialmente para este tipo, como un auditorio en la parte exterior del LUM, donde ellos pudieron narrar su propia historia. Entonces, ahí lo que vemos es una estética dialógica en la que el Estado, da la infraestructura, el espacio y los recursos para facilitar que una víctima pueda contar su historia, así sea un individuo publicando un libro o una comunidad poniendo en escena toda una narrativa sobre su propia historia. Entonces, eso quiero decir dos cosas. La estética ideológica es sobre crear la infraestructura y espacios, así sean espacios virtuales, espacios físicos, espacios en publicación, ¿no? En bibliotecas de difusión, que crean este reconocimiento a las víctimas como voces que tienen el derecho de narrar su propia historia, si lo quieren hacer así. No necesariamente lo quieren hacer así, pero puede ser una oferta.
Se me ocurre pensar en nuestro caso venezolano sobre cómo, por ejemplo, un espacio de horror y de atrocidad como ha sido el Helicoide, que es la cárcel aquí para presos políticos.
El Helicoide. Su construcción se inicia durante el gobierno del entonces presidente Marcos Pérez Jiménez en 1956. La primera etapa de la obra concluye en 1961. La idea contemplaba un centro comercial, exposición de industrias, un hotel 5 estrellas, un parque, un club de propietarios y en el séptimo nivel un palacio de espectáculos. La construcción se paralizó ese mismo año 61 por problemas presupuestarios. En 1984 se instala en ese espacio construido a medias la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención, DICIP, y actualmente es la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN. En su interior reposan numerosos presos políticos y ha sido señalado como centro de desapariciones forzadas y donde se practica la tortura.
¿Podría entonces convertirse en un espacio de reparación simbólica y en un espacio de memoria viva, donde se sigan debatiendo y se siga entonces la reflexión? Cuéntame un poco sobre esta idea del espacio como sede de memoria viva y como sede de reparación y el arte en él.
Sí, es una excelente pregunta, especialmente porque no hay mejor metáfora de una justicia transicional que de transformar un sitio de atrocidades a un sitio de construcción de una sociedad civil que respete los derechos humanos. Entonces ya, digamos, el concepto de resignificación de espacios, especialmente un sitio de tensión, ¿no? De tensión y de tortura y de atropellos, ahí sí que es una reparación simbólica en su puro sentido, ¿no? El simbolismo de transformar un espacio absolutamente escalofriante a un espacio que de esperanzas es algo que tiene a un nivel macro. Entonces, entre otras, hablando del caso de Ginette Bedoya, la labor periodística de Ginette Bedoya se ha centrado mucho sobre el centro penitenciario La Modelo en Colombia.
Cárcel Modelo de Colombia. La construcción de la cárcel fue iniciada en 1957 en el antiguo terreno de la Hacienda del Triunfo, con el objetivo de incrementar la capacidad carcelaria de la ciudad, dado el alto número de presos tras los eventos del Bogotazo y del periodo conocido como la violencia. Como consecuencia del conflicto armado en Colombia, el número de presos en la prisión aumentó significativamente en los años 80, 90 y 2000, lo que generó un fuerte hacinamiento. En este periodo, sumado al crítico deterioro al interior del penal y a la total ausencia de acciones por parte de las autoridades, se dio la llegada masiva de presos que provenían de grupos paramilitares de extrema derecha o de grupos guerrilleros de extrema izquierda, quienes toman el control de la prisión, lo cual terminó ocasionando múltiples motines y homicidios al interior de la cárcel, siendo los más violentos los enfrentamientos de 2000 y 2001 que dejaron cientos de muertos y desaparecidos.
Inclusive su victimización fue una manera de silenciarla a ella por descubrir las actividades nefastas que estaban pasando dentro de ese centro penitenciario, como una de las muchas, pero una sede importante del conflicto armado en Colombia. Entonces, su secuestro, su tortura, su violación y su perpetua tortura por medio de amenazas fue dirigido a silenciar su actividad como periodista alrededor de este centro, de esta cárcel, y ella lo que había pedido a la Corte Interamericana era que cerraran el penitenciario y la cárcel y lo convirtieran en el centro No es hora de callar. Ahora, la Corte sí le dio el centro y el Estado estuvo de acuerdo de crear un espacio y de financiarlo, pero no de cerrar La Modelo. Pero aunque eso no haya surgido, es importante pensar en otros casos donde sí los centros de detención, tortura y desaparición, como es lo que fue ahora es el Memorial de Resistencia, que fue el centro de DEOPS, la policía en Brasil, pero también la Villa Grimaldi en Chile, Londres 38 en Santiago y el ESMA, la Escuela Mecánica de la Armada, en Buenos Aires. Esos son espacios que fueron usados por las dictaduras militares para torturar y desaparecer a sus víctimas, que ahora son centros de derechos humanos. Y voy a enfocar más que todo en el ESMA para decir, para dar varios ejemplos. Primero que todo, es un campus, ¿no?, de una escuela militar, pero entonces lo que se ha vuelto son sedes de diferentes organizaciones de derechos humanos. Inclusive hay un espacio para el grupo de antropología forense de Argentina, que es muy importante. Y hay una artista que es hermana de una de las arqueólogas forenses, se llama Claudia Bernardi, y ella ha hecho procesos artísticos muy poderosos en ese espacio con familias que han recibido los huesos descubiertos por el grupo forense. Y eso ha sido un proceso muy lindo porque se reconstituye una comunidad de familias que han recibido los huesos y han convertido ese momento tan doloroso pero impactante en la creación de unos murales colectivos. Entonces recrea ahí dentro de esa co-creación que realmente Claudia Bernardi es solo como facilitadora, el diseño y la creación de esos murales son siempre las familias, plural, y se han creado lazos solidarios y afectivos muy fuertes entre esas familias por medio de la co-creación de un espacio dirigido hacia ese ritual del retorno de los restos de sus seres queridos. Entonces, eso, por ejemplo, es un uso de un espacio de atropello a los derechos humanos para ahora revertirlo a ser un espacio de construcción del tejido social. Y pienso que, digamos, al nivel macro, eso tiene un potencial muy grande, pensar en este tipo de espacios, los centros penitenciarios, donde muchas cosas suceden y que nunca salen a la luz, que se vuelvan, en vez de sitios de ocultar, sitios para esclarecer. Y entonces, digamos, para una sociedad en términos de justicia transicional, transicionando de dictadura a democracia o de guerra a paz, ese tipo de reparación simbólica tiene un valor colectivo muy amplio.
Y también recuerdo procesos donde ha habido una amplia participación de la comunidad, esta vez no promovidos por el Estado, pero que han tenido lugar en comunidades, con artistas trabajando con gente en las comunidades, que tiene esa potencia de convertirse en un sitio de restitución del tejido social, o un lugar de encuentro, un lugar de aprendizaje, de creación de oportunidades. Y me hace pensar en tu reflexión sobre El Salado.
La masacre del Salado fue una masacre cometida en la población colombiana de Villa del Rosario, El Salado, entre el 16 y el 22 de febrero de 2000. Más de 100 personas, habitantes de esa población, fueron torturadas y asesinadas durante esos días. El asesinato masivo fue cometido por el Bloque Norte y el Bloque Héroes de los Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia.
Cuéntanos un poco, porque allí precisamente hay un proceso participativo muy importante.
Sí, el ejemplo del Salado es un ejemplo muy, muy lindo y ilustrativo. El Salado fue un pueblo victimizado, masacrado por paramilitares con facilitación de los militares del ejército en Colombia. Entonces se ha decretado como un caso emblemático del conflicto armado, en parte por las razones de victimización, por el despojo de la tierra, por el desplazamiento de la población y por la sevicia del crimen. Entonces, la Fundación Semana, relacionada con la revista Semana, que tiene mucha legitimidad en Colombia, organizó un consorcio de entidades públicas y privadas y no gubernamentales para recolectar fondos y reconstruir El Salado, como un caso no solo emblemático del conflicto armado colombiano, sino un caso emblemático de la colaboración de lo público-privado para la reconstrucción después de la guerra. Digamos, ese consorcio tiene problemas porque dentro de los que repararon también hay personas que se beneficiaron, hay organizaciones que se beneficiaron del despojo y de esa tierra. Pero lo que sí, digamos, en términos de nuestra discusión es interesante fue el grupo del arquitecto Simón Josi, que venían ya con experiencia de trabajar muy íntimamente con comunidades, en el caso de la comunidad de Guanacas, con campesinos de la zona del Cauca, que trajeron esas herramientas de trabajo dialógico, y realmente la mayoría del trabajo de ellos en un comienzo no era reconstruir, sino aprender y convivir con la comunidad. Entonces vivieron mucho tiempo el equipo aprendiendo de la comunidad, entendiendo cuál era la cultura local, cuáles eran los hábitos, cuáles eran los elementos de la cultura que los vinculaba como sociedad, y aprendiendo realmente, digamos, esas idiosincrasias de esa comunidad, fue cómo pudieron realmente pensar en reconstruir el tejido, no solo al nivel de reconstruir edificios, sino de recrear una sociedad, ¿no?, que estaba traumatizada y fragmentada. Y una de las cosas lindas que hicieron fue, y fue un proceso largo y doloroso, obviamente para esta charla va a sonar como si fuera fácil y rápido, pero después de mucho tiempo de negociación, el campo de que tenían ahí como para fútbol y para básquetbol, baloncesto, había sido la plataforma y el escenario de la actividad de la masacre de los paramilitares. Entonces ese espacio era un espacio absolutamente lleno de memorias de dolor, de trauma, pero también habían sido la cancha que los padres habían hecho para que sus hijos pudieran jugar. Entonces había una cantidad de emociones enormes ahí, pero cuando se dieron cuenta que después de la masacre, después de volver al pueblo, lo que realmente reconstituía a esta comunidad como comunidad era el hecho de que limpiaban juntos. Entonces siempre iban de casa en casa, primero al principio muertos del terror, todos dormían bajo el mismo techo, iban de casa en casa limpiando la maleza y toda la vegetación que obviamente había crecido dentro de esos espacios, pero el concepto de limpiar juntos se había convertido en un ritual de reconstitución del tejido social. Entonces decidieron, después de mucha negociación, para mí es difícil hablar de este caso porque es muy, muy, muy emotivo, decidieron limpiar la cancha, y eso también era, ¿no?, limpiar la cancha y quitar algunos postes que estaban oxidados y algunas de las líneas del piso, todo eso en nombre de crear un campo santo, un sacro, ¿no? Como entonces, aunque la Fundación Semana quería que crearan un monumento, un mausoleo, algo conmemorativo, realmente ellos muy calladamente lo que hicieron fue una limpieza de esa cancha, y lo crearon como un espacio donde nadie iba al principio, pero después de mucho tiempo terminaron ya volviéndolo a usar y recobrando vida y actividad. Y ya después de esa limpieza fue que el grupo arquitectónico empezó a reconstruir. Pero ese proceso de confianza, de reconocimiento del dolor, de la pérdida tan profunda, del trauma tan profundo, antes de que no pasara ese ritual, no podían realmente reconstruir. Y la reconstrucción del Salado es muy linda porque es una estética dialógica. Es todo, digamos, las tradiciones locales de entender cómo se usa el espacio interno y externo en ese clima, cuáles son la cultura social, todo eso lo estudiaron los arquitectos, pero también trajeron pues, lo que ellos habían aprendido en su escuela arquitectónica con una estética muy de vanguardia y muy lindo. Entonces son estructuras que realmente encarnan ese proceso dialógico, ese proceso de reconocimiento mutuo entre una comunidad que quería reconstruir lo que era su comunidad, pero con unos arquitectos que decían, vamos a pensar este mundo nuevo, ¿no? Vamos a crear un espacio que es simbólico de un nuevo mundo y no solo de reconstruir el pasado.
Y con este capítulo cerramos nuestra primera serie de ida y vuelta, del arte a la resistencia y de la resistencia de vuelta al arte. Hoy con Verónica Zubillaga de entrevistadora y Ana María Reyes como invitada. Esto es una serie producida por REACIN, la Red de Activismo e Investigación por la Convivencia, junto a FES Venezuela. En la producción tuvimos a Eduardo Burger y en la musicalización a Ryan Reboredo. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, mi nombre es Manuel Llorens. Soy psicólogo y los invito a la serie de ida y vuelta, del arte a la resistencia y de la resistencia al arte. A través de esta serie producida por REACIN, con el apoyo del ILDIS, exploraremos la función del arte en el activismo y en la sanación de los traumas políticos. Revisaremos algunas nociones básicas para pensar en el arte como herramienta a la hora de trabajar con poblaciones vulnerables. También conversaremos con artistas que vienen desarrollando iniciativas potentes en torno al registro de testimonios venezolanos.
Venezuela está llorando, sus hijos están matando.
Gracias por llegar hasta el final. Y recuerda que en Podcast Fest Latina puedes encontrar contenidos sobre medio ambiente, género, sindicalismo, actualidad, democracia, justicia y mucho más. Busca nuestras producciones en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y cualquier otra plataforma que uses. Te invitamos a aliarte, a suscribirte y a que nos recomiendes. Te esperamos en un próximo episodio.